Ore conmigo. Padre del cielo, venimos ante ti y oramos para que por el poder y en la obra de tu Espíritu, trabajando por medio del ministerio de tu palabra, clarifiques nuestro pensamiento, aumentes nuestro entendimiento y rompas toda resistencia que tengamos al Evangelio. Permítenos tomar refugio en Cristo y solo en Cristo. Señor, por favor, ayúdanos con esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así como estén disponibles, les pido que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro texto de hoy viene de el libro de Apocalipsis, versículo 19, versículos 11 al 16. Pongan atención porque esta es la palabra de Dios. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Algunas veces me preocupo por este mundo. Veo los horrores del hombre sobre el hombre, como vimos esta semana pasada en Moscú. Y me preocupo. Veo la decadencia y la corrupción de los líderes políticos globales y suspiro. Veo a la sociedad que se mueve hacia la tiranía, hacia la censura y el control, y me pongo ansioso. Veo la perversión moral y sexual en nuestra sociedad, donde torcemos toda orden divina y le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y siento carga. Veo el crimen y la codicia. He leído acerca de gente tomando las casas de otros aquí en Atlanta. Y luego veo, se ven mentiras, propaganda de quienes se supone que deberían mantenernos informados. ¿En quién puedo creer? ¿En quién puedo confiar que es real, verdadero? Y para acabar con todo esto, nuestra sociedad está distraída mientras la ciudad arde. No queremos hablar de cosas importantes. No queremos buscar la verdad ni lo hermoso. Estamos contentos entreteniéndonos unos a otros hasta la muerte. Estamos metidos en videoclips que están en nuestros teléfonos. Y todo esto es por diseño. Y mi corazón se duele. Y podemos seguir y seguir la violencia, la perversión, la banalidad de todo. Todo esto me preocupa acerca del mundo. En esa preocupación, a veces quiero escapar. Escaparme a otro tiempo, a un mejor tiempo, y me vuelvo nostálgico de un lugar en el que nunca he estado y que realmente nunca existió. Pero me digo a mí mismo, si puedo escapar de todo esto, las cosas serían mejor. Pero me acuerdo de algo. A donde quiera que vaya, me traería a mí mismo conmigo. Y ese es un problema, porque cuando me veo a mí mismo y a mi mismo corazón, también me preocupo acerca de mí, porque veo es arrogancia, veo tentación y una propensión de caer en tentación. Veo a este perezoso que cae en las mismas tentaciones y le digo, sálganse de su teléfono, hijos, mientras veo mi teléfono y mi esposa me dice, tú también deja tu teléfono. Bueno, me preocupo del mundo, quiero ser liberado del mundo, pero el mundo está en mí, yo estoy en el mundo, así que me preocupo acerca de mí mismo. Debo ser liberado de mí mismo. Puedo identificarme con los dichos de Isaías y con Pablo. Miserable de mí, decía Pablo, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo entre gente de labios inmundos. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Esta mañana nos reunimos porque creemos que hay una libertad de este cuerpo de muerte, porque queremos deshacernos de todo esto y buscamos por ello. Y claro, hay muchas escrituras en la Biblia y todas nos hablan de esto. Pero este domingo de Ramos consideramos la entrada de Jesucristo a Jerusalén, entrando en un pollino, en un hijo de asna. Pero cuando consideramos este texto esta mañana, este domingo de Ramos, también quiero considerarlo junto a otro texto. Y este otro texto es Apocalipsis 19, donde Jesucristo toma otro paseo en otra bestia para otro propósito. Y quiero que consideremos estas dos cabalgatas por la misma persona. Esto nos muestra quién es el Señor y cómo libera a su gente de sus problemas. El Señor nos libera de un mundo pecaminoso y nos da una libertad de nuestros corazones pecaminosos. En estas dos figuras se muestra cómo vencer todas las pruebas, que vienen de afuera y las pruebas que vienen desde adentro. Vamos a enfocarnos en estas dos cabalgatas y vamos a hablar de este que cabalga. En cada uno de ellos veamos por claridad para que entendamos lo que está ocurriendo y después vamos a tener el reto que viene de cada uno de ellos. Y esto nos confrontará de una manera que consideremos lo que esta cabalgata nos da. Claridad, reto y propósito. Vamos a hablar entonces de la entrada triunfal cuando Jesús entra a Jerusalén en un burro, con la gente gritando y hablando de él. Todos los evangelios hablan de esta entrada triunfal. Esta mañana vamos a considerar como lo dice el Evangelio de Mateo 21. Esto es muy bien conocido por aquellos que lo han estudiado. Él ha arreglado que haya un burro disponible para él. Esto puede ser hablado con el dueño de el burro, pero más bien Jesucristo sabía dónde, de manera omnisciente, este burro iba a estar allí. En cualquier manera, este era el plan de Jesucristo. Le fue dado el burro y se sentó en él. Y luego muchos pusieron palmas y las pusieron sobre el camino y también sus propias cobijas y los pusieron en el piso y dijeron: bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La palabra hosana significa salva ahora. Y mientras le dicen a Jesús que él es el hijo de David, hablan de Jesús como su rey y lo reconocen la gente al gritarle como su liberador real. Esto es un ritual que requiere entender qué está pasando. La primera cosa que debemos saber para tener más claridad en este texto es que Dios ha prometido al rey David y a todo Israel, 1000 años atrás, habían ofrecido que David tendría un hijo nacido de la línea real, quien reinará. En 2 Samuel 7, lea ese capítulo cuando tenga la oportunidad. Vemos en el Antiguo Testamento entonces que con esta promesa de un rey, entonces el reino de Israel fue eventualmente destruido por el juicio de Dios. La gente fue sacada de Israel, e Israel fue conquistado y destruido completamente. Y en toda esta devastación vemos que la línea de David fue protegida para que hubiera un futuro, para que un rey continuara. Esto fue dicho por los profetas de Israel. Dios, decían los profetas, ha dado su promesa y le dará a la gente un rey eterno, que será el ungido, el Mesías, en hebreo, el Cristo, en griego. Salvará a su gente de todos sus enemigos. Una de las profecías más famosas están en Zacarías capítulo 9, donde tenemos en Zacarías 9 una promesa doble. Promesa en la primera mitad del capítulo que va a haber juicio y derrota de todos los enemigos de Israel y además que habrá salvación para toda su gente. Y en el centro del capítulo vemos que todo esto se logrará por este rey prometido. Una de las grandes señales de este rey en Zacarías 9:9 dice que vendrá a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un hijo de asna. Entonces la gente va a recibir a este rey con grandes gritos y con gozo. Y a 1000 años de esa profecía viene y ocurre esto. No solamente es la profecía bíblica cumpliéndose, sino el ministerio de Jesucristo que viene y termina con esto. Aquí es donde se cumple su ministerio. Nadie había visto algo como esto jamás, porque tuvo un ministerio donde sanó a los enfermos, echó a los demonios y hasta levantó a los muertos. Era un ministerio en que Jesucristo hizo las más grandes declaraciones acerca de sí mismo. Él dijo: soy el Hijo del Hombre, evocando un pasaje en Daniel capítulo 7. Puede también leerlo. Él dijo que él tenía poder divino para perdonar pecados. Dijo que era el Señor del Sábado. Y dijo que era el novio para la gente de Israel. Él dijo: yo soy, como lo dijo ante Abraham. Y él habló de que las escrituras eran acerca de él. y que la gente tenía que creer en él para ser salva. Después de 3 años de este ministerio tan profundo, después de miles de años de profecía acerca de la venida del rey, muchos comenzaron a preguntarse, ¿quién es este Jesús? Así como la gente se pregunta aquí en este pasaje, ¿puede ser el Hijo de David, el Mesías, el Cristo? Y se habían convencido. Muchos otros estaban esperanzados de que Jesús podía ser aquel Mesías prometido. Así que con toda esta expectativa, hablando acerca de Jesús, entonces Jesús orquesta estos eventos de Mateo 21 para que no hubiera duda. El texto deja claro que Jesús puso juntos estos eventos para cumplir lo que se hablaba por el profeta. Dile a la hija de Jerusalén, tu hijo viene vestido, tu rey viene sobre un burro. Jesús, entendiendo esto, él declaraba a todos, yo soy ese rey que se prometió en Zacarías. Soy el Mesías prometido. Soy el hijo de David, el hijo de Israel. Por siempre conquistará sobre sus enemigos y será salvo. Muchos entendieron el mensaje y recibieron a Jesús como el rey prometido. Ellos reconocieron estos símbolos. Se decían el uno al otro. Este es el rey en Zacarías 9. Este es el rey que viene en humildad para salvar a su gente. Así que gritaron, Hosanna, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, sálvanos ahora. Como muchos sabrán, también una semana después de esto, multitudes también estaban gritando, crucifíquenlo. Algo dramático, oscuro. Y nos preguntamos, ¿qué ocurrió? Bueno, no puedo ser la autoridad para cada persona de lo que estaban allí. ¿Pero qué estaba pensando la gente? Bueno, podemos decir que la gente pensaba algo así como esto. El Antiguo Testamento prometió que el rey mesiánico vendría con gran humildad, pero que vendría a liberar a su gente de sus enemigos. ¿Y quién es el mayor enemigo sino aquellos que están allá, el Imperio Romano? Las otras naciones que están rodeándonos con su corrupción moral, estos son los enemigos de la gente de Dios. Y sí, el rey iba a venir humildemente, pero después de que cumple con Zacarías 9, esperamos que tome otra función y derrote a los enemigos y que restaure el pueblo político a Israel y que quite a los opresores. Esta humildad es buena, cumple con la promesa, pero ahora tiene que demostrar lo demás. Es hora de derrotar a nuestros enemigos. Pero lo que vemos el resto del evangelio es que la humildad de la entrada triunfal de Jesucristo no fue solamente una fachada, sino que Jesucristo iba más profundo y más profundo en la humildad hasta ser humillado. Vino desde una entrada humilde hasta la humillación de la cruz. Y casi todos, incluso sus discípulos, percibieron esto como una falla, como una demostración que los cimbró hasta lo más profundo. Esto no era lo que esperaban. Pero lo que es claro en este texto y en toda la Biblia es que Jesucristo se humilla a sí mismo. Vemos en más de 3 ocasiones que Jesucristo iba a Jerusalén para ser condenado a muerte, para ser dado a los gentiles, para ser crucificado y ridiculizado, para que pudiera morir y resucitar en el tercer día. Todo esto es plan del plan de Jesucristo para salvar a su gente de sus enemigos. Pero decimos, ¿cómo puede esto ser? ¿Cómo puede Jesús salvarnos de nuestros enemigos al ser humillado y derrotado por los enemigos de Dios? Y esto es de lo que hablamos, porque nuestro más grande enemigo no está allá afuera. Nuestro más grande enemigo está aquí adentro. Nuestro gran enemigo es nuestro propio pecado que nos lleva a la muerte y al juicio en las manos de Dios. Jesús sabía que si su gente iba a ser salvada de todos sus enemigos, tendrían que ser salvados primero que nada de sí mismos. Teníamos que ser salvados de nosotros mismos, de nuestro propio pecado, de nuestra corrupción, de la maldad que viene de nosotros. Y la única manera de hacer esto es que Jesucristo, el justo y el humilde, tomara nuestros pecados sobre sí mismo y que sufriera y muriera por nosotros en nuestro lugar. Cargar con nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados y limpiados. Así que no solamente Él murió y cargó con toda la carga del pecado y de la muerte, sino que Él con esto ha derrotado al pecado y a la muerte, para que todos los que creen en Jesucristo sean liberados por nuestro Salvador y nuestro Rey. Por eso Jesucristo entró a Jerusalén este día. Como cantamos, Jesucristo vino en majestad y en humildad y vino a morir por ti y por mí. Morir en humillación para que pudiera resucitar en gloria. Él vino y cabalgó para salvarnos de nuestro gran enemigo, que es nuestro propio pecado. Y esto nos puede dar una gran claridad de esta cabalgata primera. Esta cabalgata dentro de Jerusalén sobre un burro con humildad para morir por el pecado de la gente nos declara a todos que somos pecadores, que somos pecadores que necesitamos ser salvados de nuestro pecado. Esto es lo más difícil, ¿no? Es el gran reto para aquel que dice que su gran necesidad no es ser salvado del mundo. Nuestra gran necesidad es ser salvados de la maldad que está en nosotros. Y antes de que cualquiera grite, sálvanos ahora, Hosanna, de todos nuestros enemigos, debemos gritar, Hosanna, sálvame de mi pecado. Así que Jesucristo, entrando a Jerusalén, es un gran reto para la humanidad. Y en este reto está el más grande de las esperanzas, porque Jesucristo viene en la mayor humildad y en esa humildad salva a todos los que lo buscan, todos los que se humillan a sí mismo y confiesan su pecado, que confiesan la necesidad de un Salvador y que buscan a este Rey mesiánico, A ellos Él los libra y los salva y los rescata. Jesucristo dice en otra parte que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Él ciertamente es el salvador del necesitado, del que tiene un corazón contrito. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan mal te sientas, no importa qué tanto problema hayas hecho de tu vida debido a tu pecado. Jesús, el Salvador humilde, entró a Jerusalén para salvarte de ti mismo. Él va a salvar a todos los que lo llamen. Ok, ya entendí eso, pero tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con toda la maldad que hay allá afuera? ¿Qué pasa con toda la maldad que parece que la maldad domina el mundo? ¿Qué pasa con la violencia y con la codicia y con las mentiras? Bueno, para todos los que vienen a Jesucristo somos salvados de nuestro pecado. Pero ¿qué pasa con todas las maneras en que algunos pecan en contra de la gente? ¿Qué pasa de la opresión y de la injusticia y el abuso y la persecución y la violencia? Ok, ya entendí que Jesucristo me salva de mi pecado. Pero ¿qué pasa con aquel que está sufriendo, con los injustos y con este mundo opresor en el que vivimos? Claro, esto nos trae a el mismo Jesucristo cabalgando, pero ya no es esta cabalgata, es una cabalgata diferente. Él está ahora viniendo a Jerusalén porque ya vino a morir, ya ascendió al cielo. Y en este momento, el Evangelio de Jesucristo viene a las naciones, donde hombres, mujeres y niños son llamados a arrepentirse y a creer al Señor Jesucristo. Hoy mismo eso está pasando. Y quizás esto es lo que va a pasar mañana también. Quizás el próximo día. Quizás esto continúe por algún tiempo, pero digo quizás, porque la Escritura deja claro que cuando Jesús regrese a la tierra, regresará también cabalgando. Y esta segunda cabalgata está aquí en Apocalipsis capítulo 19. Este que está sobre el caballo blanco en Apocalipsis 19 es Jesucristo. Él es fiel y verdadero. Ahí mismo en el versículo 3 lo dice. Él es aquel que es llamado la palabra de Dios, Juan 1:1. Él es aquel con la palabra, según Apocalipsis 1. Todos los pasajes previos de Apocalipsis nos hacen entender que este que monta caballo es Jesucristo mismo. Y ahora nos preguntamos, ¿Él viene cabalgando y qué viene a hacer? Bueno, Él viene como Rey de Reyes y Señor de señores, con muchas diademas en su cabeza. Toda autoridad le ha sido dada y viene en poder para hacer dos cosas. Por una parte, Él viene a juzgar y por otra a hacer guerra. ¿Guerra contra quién? Viene a derrotar a las naciones y a vencer, derrotar a toda la maldad y destruirla dice aquí, como si fueran uvas en un lagar. Así que estas son imágenes bíblicas. No tenemos tiempo para hablar de todas estas señales, pero una cosa que sí podemos decir es que la sangre aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis es la sangre de los enemigos de Jesucristo. Porque en este día, él dice, he venido a pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Él vino a juzgar a las naciones y a destruirlas. El lenguaje es simbólico, pero no debe quitarnos el significado. Jesucristo, el Rey Mesías, viene de nuevo, pero ahora viene a traer destrucción sobre sus enemigos. Esto queda claro. Y queda claro que los que le siguen son aquellos que han seguido a Jesucristo. Esta gente que lo sigue es la gente redimida por él. Lo que es claro es que cuando Jesucristo venga de nuevo, él traerá derrota definitiva a todos sus enemigos y va a juntar a la gente en sí mismo en victoria. No como la primera vez que cabalgó, aunque las dos cabalgatas nos muestran al mismo rey. Jesucristo va a regresar de nuevo a juzgar a sus enemigos y cuando él regrese, nadie podrá hacerle frente. Ningún imperio, ningún rey, ninguna república democrática, nadie sobrevivirá a esta segunda cabalgata. En la primera cabalgata quedó claro, todos necesitamos ese rey humilde que nos libre de nuestro pecado. Y la razón en la que estamos reunidos con él en eterna gloria es por esto, por su trabajo. Pero ahora vemos que los que rechazan a Jesús, los que lo han rechazado y se han opuesto a su salvación, quienes continúan en pecado y en rebeldía, él vendrá otra vez, pero ahora vendrá como juez y condenará y vencerá toda la maldad. Él derrotará a las naciones y a los imperios. Si tú lo rechazas, él también te derrotará y te vencerá. Jesucristo, en su primera cabalgata, nos muestra que necesitamos que él se humille en la cruz para nuestra salvación. Pero esta segunda cabalgata nos muestra que si rechazamos a este Salvador, lo veremos de nuevo como juez y como guerrero. Así que yo les pido hoy que abracemos a Jesús en su primera venida, en su humildad, en su cruz, en su muerte y en su resurrección para nuestra salvación. Si hacemos esto, entonces su segunda venida no será un mal día para ti, ni de destrucción ni de sufrimiento, sino de victoria, porque todos los que creen y siguen a Jesucristo, esta segunda venida es un gran logro, porque todos nuestros enemigos serán derrotados. Ninguna maldad seguirá de pie, ninguna injusticia continuará, ninguna opresión permanecerá. Estas son buenas noticias. Vivimos en un mundo que dice queremos justicia. Y eso prometemos, que la justicia se cumplirá, la maldad será derrotada, el abuso será eliminado, la maldad será destruida para siempre. Del mayor al menor, la maldad y el pecado serán destruidos. Y la bondad del Señor, su belleza y su majestad serán defendidas para siempre. Así que mientras terminamos, quiero decirles, cuando usted se preocupe de su propio pecado, venga al Señor Jesucristo, solo a Él. Vean al hecho de que Él cabalgó en un burro a Jerusalén de forma humilde a sufrir una mayor humillación para nuestra salvación. Y cuando usted se preocupe del pecado en el mundo, cuando uno se preocupe por todas las maneras en que han cometido pecados contra nosotros, vean a Jesucristo. Jesucristo que va a cabalgar de nuevo y que va a destruir toda la maldad para liberarnos. Así que hoy, mientras estamos en medio de estas dos cabalgatas, vamos a adorar a Dios en su humillación y en su exaltación, y hagámosle saber al mundo que todos los que vengan en este tiempo de oportunidad y que vengan y le adoren a experimentar su victoria, de ahora en adelante pueden hacerlo. Oremos. Señor del cielo, oramos que por el poder de tu Espíritu Santo rompas cualquier resistencia que tengamos al Evangelio de Jesucristo. Que nos hagas una gente que vive en un mundo lleno de injusticia y de opresión, pero que vive en este mundo sin miedo, sin ansiedad, con firmeza, para alcanzar la esperanza que está en Jesucristo. Que podamos extender el Evangelio incluso a nuestros enemigos. Te alabamos, Cristo, porque has venido y has muerto y has resucitado y has ascendido y eres exaltado y vendrás de nuevo. Que vivamos en la luz de esta gloriosa verdad, oramos en el nombre de Jesús. Amén.